Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dejar la centralidad de Buenos Aires y vamos a dedicarnos a un proyecto que fue inmensamente abarcador, como no conozco ninguno dentro de los proyectos culturales, fue Bienal Sur, que comprende ciudades, países y continentes. Y por otro lado, también vamos a dedicarnos a las actividades múltiples desarrolladas en lo cultural por muchas de las provincias argentinas, en el caso de hoy, en Córdoba y en San Juan. Respecto de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, quienes siguen este programa pueden recordar que dedicamos alrededor de mitad de año un programa justamente a la UNTREF, que es una universidad que, además de haber sido una punta de lanza en cuanto a innovación tecnológica, es sumamente cultural y cumple con esa premisa de que las universidades deben y debieran ser desde su origen productoras de cultura. Ahora, la niña bonita de esa UNTREF es Bienal Sur, en el orden de lo cultural. Un proyecto único nacido en la academia, que está cerrando su tercera edición a fines de diciembre, o ya cuando ustedes lo escuchen ya habrá cerrado. Considerada, yo diría, este año la Bienal de la Resistencia y de la Resiliencia, porque fue lo único que la pandemia no logró parar y aún podemos decir que creció. Desarrollada desde el sur global, su eje está en la diversidad, en todos los órdenes, y focaliza en el arte menos visibilizado en los circuitos convencionales de la cultura mundial. Se trata de una Bienal sin fronteras, en un momento en que el concepto clásico de Bienal está en vías de agotarse. Crea un espacio de exhibición múltiple y simultáneo, ya que transversaliza ciudades, países, continentes en simultáneo, con su cartografía propia que tiene su kilómetro cero en UNTREF, el Museo Central de la Universidad, que tiene 5 museos, y se caracteriza por la descentralización. De esta manera, las distintas muestras forman un entramado que destaca el respeto por las singularidades, recuperando tradiciones, lo cual fortalece la identidad y permite establecer lazos entre la cultura de espacios y tiempos muy diversos. O sea, que esta Bienal logra la unidad a partir de la diversidad. Se desarrolló desde julio a diciembre en más de 124 sedes, en 23 países y 50 ciudades del mundo, comprendiendo a más de 50 artistas, perdón, a más de 400 artistas y curadores. Hay que decir que dentro de ese periodo, tal vez septiembre fue el mes top 10 en cuanto a la cantidad de inauguraciones. Hubo como 29 inauguraciones, así te podemos citar entre las que se me vienen: Literatura del Yo en el Palacio Pereda, la Embajada de Brasil, Juliana Vidal, El Silencio de las Formas en Cuenca, Ecuador, también entre la UNTREF y la Universidad Nacional de La Plata, Punto de Fuga, con artistas de Argentina, Suiza, Ecuador y Alemania, Kim Soja Nómada en Bellas Artes, también otras muestras en Santa Fe, en La Boca, en el Museo Quinquela, en Córdoba, en el Carafa y en el Museo Evita Palacio Ferreira, en el CCK, 3 muestras con 20 artistas de América, Asia y Europa, que ponen el foco en la problemática medioambiental, en las desigualdades sociales, que son los grandes temas del momento, y también en la situación de las mujeres en una muestra titulada Desde la herida, con producción de artistas mujeres, que estará hasta el 17 de febrero. En diciembre en Roma inauguró Pasos Inesperados en la Casa Argentina, y el mismo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el rector, el doctor Aníbal Josami, se entrevistó con el Papa Francisco y destacaron la importancia de lo cultural en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Papa ya conocía la Bienal y se enfocaron en ella como una herramienta para defender y propagar el derecho a la cultura en el planeta. Por eso, esta Bienal dará mucho que hablar. Pero ahora vamos un poquito a las provincias, nos mudamos. En el balance 2021, hoy nos vamos a dedicar a Córdoba y a San Juan. En Córdoba fueron enormes las muestras y la diversidad y cantidad de acciones que se realizaron. Se celebraron los 20 años de la declaratoria de la manzana de la Compañía de Jesús y de las cinco estancias jesuíticas, que fue incluida en la lista de Patrimonio Mundial el 29 de noviembre del 2000, y que no, por razones de pandemia, la celebración se trasladó a todo el 2021. Se hizo un recorrido virtual multimedia y otras actividades. También podemos destacar la inauguración del Centro de Producción Regional del Polo Audiovisual en Villa María, que significa una gran inversión, generación de empleo. También podemos hablar de lo que se ha hecho en ese espacio, desarrollando un espacio cultural de primera línea con todas las características y las bondades del primer mundo en el Centro del Buen Pastor, que fue la antigua cárcel del Buen Pastor, que perteneció a una orden religiosa y que después fue cárcel de mujeres. Seguimos con San Juan, porque después vamos a escuchar a las responsables de cultura de ambas provincias. En San Juan, el Museo Franklin Rawson, ya lo hemos sacado en más de un programa nuestro, adquirió dos nuevas obras en la última edición de Arteba, de José Luis Landet, y por otra parte, desarrollaron la certificación de identidad artesana de la provincia a través del mercado artesanal Luis Escudero, y fueron certificadas 132 piezas de 65 artesanos de todas las regiones de la provincia. Esto es sumamente importante porque el posicionamiento de las artesanías se logra a partir de la certificación de que realiza la misma provincia de la autenticidad de las mismas y les permite ubicarlas mejor en los mercados nacional e internacional, garantizando su calidad y su identidad que es portadora de pertenencia. Bueno, después de esta prieta, apretadísima reseña, vamos a dedicarnos a nuestros entrevistados. Luego de una pausa musical.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, así como a mitad de año les conté en el editorial que dedicamos un programa a la UNTREF y a su niña bonita, la Bienal Sur, hoy nos tiene que contar la niña bonita todo lo que pasó en unos pocos minutos, que es imposible, pero sí, ellos, los padres de la criatura, tengo el placer y la alegría de recibir al doctor Aníbal Josami, que es el rector de la universidad y el director general de la Bienal, y a mi amiga Diana Wexler, que es la directora artística también de Bienal Sur. Bueno, ustedes me cuentan y yo voy intercalando algún bocadillo, porque esta es mi primera experiencia con una entrevista de a dos.
Bueno, creo que lo más importante, Magdalena, desde ya gracias por invitarnos, es que a pesar de todo lo que sucedió y está sucediendo todavía en el mundo, con mucha determinación nos planteamos hacer una nueva edición de Bienal Sur, es decir, no alterar nuestro calendario, y pudimos hacerlo, muy exitosamente, y esto no es un mérito especial porque seamos sobredotados, sino simplemente porque supimos organizar una red de contactos internacionales, una red institucional, una red asociativa, que permitió que Bienal Sur fuera el único proyecto internacional de arte que no tuviera que postergarse, porque todas las grandes bienales se tuvieron que postergar.
Es lo que dije, que fue lo único que la pandemia no paró.
Exactamente. No nos envalentonemos tanto porque a lo mejor salimos de acá y terminamos con COVID.
No me quiero envalentonar porque no estamos en un buen momento en este día de grabación a nivel país, ¿no? Con los contagios. Exacto. Pero sigamos hablando de la Bienal.
Pero bueno, digamos, lo más importante, te decía, era que a pesar de todo lo que pasó, la pudimos hacer con muchísimo éxito, no dejando fuera de una o dos sedes que por razones propias de los respectivos países no pudimos llevar adelante lo que Bienal Sur pensaba hacer allí. En todos los demás lugares lo pudimos hacer, en algunos lugares con mayor cantidad de muestras incluso que las previstas, y en otras, por circunstancias especiales, con alguna muestra menos. Pero lo importante es que Bienal Sur pudo mantener su espíritu, que se consolidó como un proyecto internacional que crea canales de comunicación dentro del mundo del arte, que une gentes de muy distintos países, bueno, me interrumpo porque a veces no quiero hablar demasiado sabiendo que tenemos poco tiempo, pero lo más llamativo es eso. Pudimos hacerlo, pudimos cumplir con todos los objetivos que nos habíamos planteado, pudimos fortalecer la red de Bienal Sur y estamos preparados para seguirlo en el 2023. El 2023 parece lejano, la convocatoria para proyectos de artistas y curadores que sacamos cada dos años se va a lanzar en el mes de marzo.
Así no se me va lo que le quería decir a ambos, ¿no? De lo que acaba de hablar Aníbal. Lo que pensé y lo que pienso de todo lo que estás comentando, Aníbal, es que cuando las dos primeras ediciones fueron exitosas y ya se construyeron esas redes, ustedes realmente, yo sentí que este año era todo crecimiento y que, bueno, la buena experiencia no solo se replica, sino que se multiplica. Y ahora te doy la palabra, Diana.
Sí, retomando esto que vos decís, se replica y se multiplica en el sentido de que también hay algo que percibimos tanto con Aníbal como con todo el equipo en los distintos contextos donde tuvimos la chance de trabajar, que es que fuimos todos recibidos como con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha complicidad, emoción, porque en un punto, en muchos casos, en muchos, muchísimos casos, la acción de Bienal Sur fue la primera de la vuelta a...
Claro, entonces, es
esto pasó
eso.
En Málaga, esto pasó en Salta, esto pasó en muchísimos lugares, y eso fue muy, muy fuerte, ¿no? El día que nosotros inauguramos en Riyadh, por ejemplo, fue el día que se declaró en Saudi que se había terminado la pandemia porque todo el mundo estaba vacunado y porque ya no había casos. Lamentablemente, bueno, la pandemia tiene estos trucos, ¿no? Que el 30 de octubre estábamos declarando, el 15 de octubre, perdón, se estaba declarando eso y ahora otra vez hay casos. Pero más allá de eso, hay algo que eso es imponderable, digamos, ¿no? Pero hay algo que se acopla también con lo que acaba de plantear Aníbal, y con tu presentación, que tiene que ver con que Bienal Sur construye comunidad. Y en esta construcción de comunidad lo que se genera también es la posibilidad de que todos nos conozcamos, en el sentido de que todos reconozcamos incluso quiénes somos o nos diferenciemos y podamos vivir en la diferencia. Y eso no es menor, sobre todo con todos los contextos de tensiones que se están viviendo en el mundo a distintos niveles.
Absolutamente.
¿No? Y hay otro capítulo que tiene que ver con tu presentación también, que es la capacidad de Bienal Sur de haber hecho circular en todas las ediciones, y en esta quizás más que en ninguna, a cantidad de artistas, o sea, en muchos casos a la producción de cantidad de artistas argentinos, latinoamericanos y de distintas partes del mundo, por otras distintas partes del mundo. O sea, la cantidad de artistas argentinos que tuvieron la chance de exhibir en este año a nivel internacional...
Inédito.
Inédito y alojado en Bienal Sur. Eso no es un dato menor. Me parece que, digo, pensando en políticas culturales a nivel... Argentina, digamos, como política de Estado, Bienal Sur está asumiendo un rol de acompañamiento o de empuje en ese sentido, ¿no?
A mí me parece que realmente no hay una experiencia como la de ustedes. Yo, como argentina, me siento orgullosa que una universidad pública, una universidad joven, haya sido la cuna de esta cosa inmensa de felicidad, porque aquí se juntó, como vos decís, que las inauguraciones se deben haber hecho después de largos cierres o de largos periodos sin estar, que un poco lo que ocurrió a la noche de los museos en Buenos Aires, que parecía que estábamos todos locos de felicidad, y no es, problemas seguimos teniendo todos y seguirá viéndolos, pero la verdad que además ustedes promueven el conocimiento de las comunidades.
Y hemos logrado poner a Argentina en el mundo del arte, que independientemente de casos aislados, realmente no existía. Es decir, son decenas de artistas argentinos los que hemos situado en lugares muy recónditos del planeta, de una manera absoluta y totalmente original e inédita.
Yo creo que por eso los artistas están muy agradecidos, y además no es habitual, ni en la Argentina ni en otros lugares, que las muestras sean colectivas. Que haya muestras colectivas sí hay en muchos lugares, pero no colectivas con artistas de Suiza, Argentina y no sé qué otro país, o Colombia, no sé. Porque leí de una cantidad de las que no vi o no estuve, obviamente. Ustedes sí que se deben haber movido terriblemente. Cuenten cómo fue.
Sí, diría que no solo esas muestras permitieron que trabajaran en conjunto, porque cada muestra implica que los 10 o 15 días anteriores a la inauguración o el mes anterior a la inauguración, todos los artistas que participan de la muestra están trabajando en conjunto, en la producción, en la elaboración de las obras, sino que también hubo una gran repercusión de público y mucha posibilidad de interactuar en, como te decía antes, en zonas muy recónditas a las que no se les hubiera ocurrido ir a esos artistas, y desde ese punto de vista estamos cambiando el panorama de la cultura argentina y no solo del arte.
Es fundamental eso. ¿Y qué ejemplos podés poner, Diana, que tengas más frescos en este momento? Están todos frescos, ¿no? De esto que cuenta Aníbal.
Mira, por ejemplo, el proyecto que se llevó a cabo en Arabia Saudita llevó a un artista como Hugo Abeta, dos generaciones y dos inscripciones artísticas diferentes, ¿no? Hugo Abeta y Matilde Marín, por poner dos ejemplos, ambos formaron parte del llamado Abierto Internacional, o sea que eso también hay que decirlo, artistas ya con carreras muy constituidas, se presentan al Open Call, y Matilde Marín es la presidenta de la Academia Nacional de
Bellas Artes.
Y ambos tuvieron la ocasión de presentar su obra en un contexto de una muestra muy, muy rica, con artistas muy variados, y además de construir su obra en ese espacio, ¿no? Lo cual además abre otras redes, abre otros vínculos y además abre otras cabezas a mirar el arte argentino, esto que estábamos diciendo, ¿no? La obra de Hugo Abeta se integró de una manera tal al Palacio Kusam en Jeddah que más de uno estaba pensando, bueno, vamos a poder sacar esta obra de aquí, porque realmente tuvimos un gran desafío que fue instalar una obra, un conjunto de obras de arte contemporáneo invadiendo, por decirlo de alguna manera, un palacio recién restaurado. Por lo tanto, nada se podía tocar. Y bueno,
qué ¿cómo difícil, jugamos con ¿no? eso? Qué difícil eso.
El caso de la obra de Hugo fue especialmente fascinante porque se construyó un puente en una sala de 25 metros de largo que tenía todas sus ventanas, todas sus arañas y demás. Y bueno, hicimos que todo eso jugara con la obra y la verdad que funcionó de una manera increíble y la gente ya empezaba a preguntar, ¿las arañas forman parte de la obra? O sea, ya era... Y estas son las apuestas que nos encanta tomar y que hace que todos podamos seguir pensando con los proyectos.
Claro, exacto. Sin necesidad
de irnos tan lejos como el ejemplo saudí que dio Diana, aquí nomás en Uruguay por primera vez hay un recorrido de 5 muestras de Bienal Sur, plagadas de artistas argentinos, que yo te diría que eso, a pesar de que Uruguay es un país que nos resulta muy cercano, también es totalmente inédito.
5 muestras en Uruguay, fantástico.
Museo Nacional de Artes Visuales, en el Espacio de Arte Contemporáneo, que está en la vieja cárcel de Montevideo,
en el Museo de Ciencias Naturales.
En el Museo de Ciencias Naturales, en el Espacio El Subte, en el Centro Cultural de España, y me estoy olvidando de algunas,
son 6. Y en el Museo de Arte Precolombino.
Y en el Museo de Arte Precolombino.
O sea, que
fantástico. Hay 6 exposiciones de Bienal Sur en este momento, y van a seguir, creo que hasta fines de enero o febrero, en Montevideo, con muchísimos artistas argentinos y también con artistas de otros orígenes.
Lo bueno es que algunas muestras siguen hasta enero y febrero, y esto es muy bueno, porque si Dios quiere y la gente puede circular, porque todo está sujeto a este bicho maldito, realmente en el verano hay como una cosa más relajada de que la cultura, de que el arte, la cultura forme parte de unas vacaciones, del paseo, ¿no?
Bueno, para los que se vayan de vacaciones al mar, vamos a hacer una pequeña promoción, pueden ir al mar, al Museo de Arte de Mar del Plata, donde se van a encontrar con una muestra hermosa que trabaja sobre justamente el imaginario de vacaciones de la playa a Marte. Otra muestra, otro conjunto de muestras que son también para las vacaciones, como estabas diciendo, es todo el circuito de Córdoba, en donde trabajamos con toda esa milla virtuosa de todos los museos de Córdoba, que están todos articulados a partir del tema de conciencia medioambiental. Y trabajamos además con las colecciones de esos museos, o sea que hay ahí la posibilidad de ver las colecciones, de ver las muestras contemporáneas, de ver los diálogos y de hacer un circuito caminando, o sea que si un día llovió,
genial.
Se van a la capital a ver.
Y si alguien va a Brasil,
plan de lluvia único. ¿Y en Brasil?
En la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, el edificio inmenso que hizo Niemeyer, ahí en Botafogo,
nada menos.
van a ver una obra espectacular de Matías Duville, que dialoga con el concepto arquitectural de Niemeyer, y que realmente que fue una de las últimas inauguraciones, la inauguramos hace 10 días,
el 13
de diciembre, y que es realmente espectacular.
Qué buena la combinación de Matías Duville con el Museo de Niemeyer, ¿no?
Y si alguien
también
quiere
ir
un poco más lejos,
también se puede ir de vacaciones a Rosario, ahí también tienen el Macro y el Castañino, con muestras bien al sur.
Y si quieren viajar más, pueden ir a Camerún a ver una muestra de Bartolomé Togo, dialogando con otros artistas.
Muy larga. También se pueden ir al Macual y ver el proyecto
de París.
Justamente por el COVID se fue corriendo y se inauguró.
Las aerolíneas, creo que las aerolíneas les van a agradecer a Bienal Sur, ¿no es cierto? Bueno, yo la verdad que merecía un programa entero, pero no quería cerrar el año porque para mí proyecto cultural que tuvo la Argentina este año, la gran movida aquí y afuera, y me parece que ustedes tenían que tener este espacio para contarlo, ¿no es cierto?
Muchas gracias.
Muchas gracias, Magdalena.
Muchas gracias. Y bueno, dos lugares más que me acabo de acordar, Asunción, Santiago de Chile y Valparaíso también pueden ser sitios de vacaciones bien al sur.
Bueno, es una agente turística perfecta. Bueno, les deseo lo mejor, que siga todo gracias, en un TREF como hasta ahora, que realmente es del más alto nivel y sobre todo es integrador de mucha gente. Yo sé lo que hace la universidad por incluir a la gente. Y en este mundo donde las injusticias subsisten, en este fin de año, me parece que es un aliciente que debe ser copiado, que debe ser imitado.
Muchas gracias, ustedes. Magdalena. Gracias. Feliz año para vos también.
Felicidades.
Felicidades, cariños.
Hasta las 23, estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Estimados oyentes, esta noche vuelve a estar entre nosotros la presidenta de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Vedano, una mujer extraordinariamente emprendedora, que está haciendo maravillas en esa provincia que es Córdoba la docta, ¿no? Y hace honor a esa tradición. Buenas noches, Nora, ¿cómo estás?
Muy bien, Magdalena, muy buenas noches y muchas gracias por poder compartir con vos estos momentos.
Bueno.
Muy contenta estoy porque estamos vivas, porque podemos conversar, y porque estamos terminando un año que no pintaba tan bueno en la producción de las industrias culturales, y creo que va a ser muy positivo.
Sí, porque es, mira, por un lado, todo el sistema de museos de Córdoba, que es único dentro de todas las provincias del país, yo diría, lo conozco. Radio Cultura, que les dio el premio al Museo Carafa, que yo que fui jurado quería que se lo dieran al conjunto de los museos, porque uno no sabe con cuál quedarse. Sé que hay un museo nuevo, contanos del Buen Pastor, sé que creaste el Cepol Audiovisual en Villa María, sé que se celebraron los 20 años, bueno, todo eso contanos porque yo di los títulos en el editorial.
Bueno, vamos por parte. La verdad es que tenemos un museo nuevo, que es el Museo del Cuarteto, que había sido un compromiso del gobernador Schiaretti hace 3 años atrás, y con todo el tema de la pandemia el año pasado nos habíamos demorado un poco, pero este año le dimos todo el empuje necesario porque queríamos inaugurarlo en este año. Era un compromiso que había que hacer honor a la palabra. Y es un museo extraordinario porque el mundo del cuarteto, como género musical, tiene una innumerable cantidad de hacedores y hacedoras. Entonces, pensar el museo con la presencia de objetos y pertenencias y símbolos que representaran a la totalidad de esos hacedores y hacedoras era imposible si no le incorporábamos tecnología. Entonces, con el gran talento de Guillermo Alonso, se pudo llevar adelante y concretar un museo en donde la música del cuarteto, contada desde el primer baile, desde la primera nota musical, desde la primera partitura musical, hasta lo que es el baile hoy, digamos, hoy no, hasta el último baile pre-pandemia, porque ya
claro, ahora tiene claro, ya tienen otra característica.
Absolutamente todos representados en base a la tecnología, con pantallas gigantes, con una pista de baile, con Leonor Marzano saludando y sonriéndole desde una maravillosa gigantografía a los pibes y a las pibas nuevos y nuevas.
¡Qué bueno! Mira, yo cuando...
Tiempo, escucha esto, el talento de Alonso La línea del tiempo del Museo del Cuartito está marcada por los zapatos que van desde el taco chupete del zapato de Leonor Marzano hasta las zapatillas suelas
de hoy. ¡Qué bueno! No, ¿sabes aparte lo que me pareció genial y los refelicito? Que yo que conozco todas las provincias, por más que soy porteña, no hay un museo dedicado a la música identitaria, no hay un museo del chamamé, ni un museo de la zamba. Entonces, los refelicito. Ahora que a ver si toman la posta otras, y hacen, porque hay muchas músicas muy diferentes en el país. Y entonces esto es poner en valor la identidad local, ¿no es cierto? Que le hace muy bien a la gente.
En Córdoba se escuchan todas las músicas, en Córdoba tenemos,
por supuesto,
entre comillas, pero en el mundo del trap y del rap y de la música urbana y del freestyle, hay un espacio que se ha ganado Córdoba, que se está mencionando como la Escuela Córdoba. Pero no cabe ninguna duda de que el cuarteto atraviesa todos los estratos sociales, atraviesa todos
claro, es algo que es muy inclusivo, como proyecto.
Y sabes qué es lo importante, Magdalena, que cuando se crea un museo, cuando se lo construye, cuando se hace el montaje, cuando se lo piensa, cuando finalmente se abren sus puertas e ingresa el público, lo que hemos hecho como gobierno y como Agencia Córdoba Cultura es sumarle una institución más a Córdoba.
Por supuesto.
Hemos sumado una institución más.
Claro.
Le hemos mejorado la calidad institucional a Córdoba a través de un museo.
Bueno, vamos a otra, porque yo, si no, me vas a quedar solamente ahí. Yo sé que hicieron 10.000 cosas.
Al Buen Pastor.
Dale, al Buen Pastor.
En el Buen Pastor teníamos una sala. El Buen Pastor, para rápidamente, era la ex cárcel de mujeres en la época de la dictadura.
Sí,
el gobierno de José Manuel de Lesota se transformó en un maravilloso paseo en el centro de la ciudad, que guarda todos los espacios de la memoria necesarios, pero que es un edificio que se modernizó y tenía una sala enorme que no la estábamos usando adecuadamente. Ahí se hacían exposiciones de artes visuales, pero también se hacían exposiciones de microemprendedores.
Claro.
Un mix multiuso que no le daba ni identidad ni definición. Así que con Guillermo, Jorge Álvarez y todo el director, y Alejandro Mareco, un hombre de las letras de tantos años, en uno de los diarios más importantes de Córdoba y que también forma parte de nuestro directorio, le dimos un perfil claramente para las artes visuales y ha quedado como la mejor sala de muestras que hoy tiene Córdoba. La mejor sala.
Con todo lo último.
Con todo lo último en tecnología de iluminación, en cómo se utilizaron los espacios, cómo se logró recuperar la totalidad de los metros cuadrados de paredes que antes tenían como mucha luminosidad. Y hoy, si andás de noche, en horario nocturno, mientras la fuente con las aguas danzantes, está iluminado de tal manera que desde...
Claro, porque es un paseo ahora.
Claro, desde la vereda se pueden observar todas las muestras, todas las obras.
Eso me pareció genial, que esté a la vista de gente que tal vez no suele ir a los museos, no suele frecuentarlos. Es sacar el museo a la calle totalmente.
Es poner el museo a la calle, es ponerlo en movida. Bueno, la noche de los museos fue fantástica.
¡Ay!
Casi 200.000 personas entre todos los espacios provinciales.
¿200.000 personas?
Contamos las ciudades de Villa María, Villa Dolores, Río Cuarto, San Francisco, Altagracia, más todos los espacios de la Universidad Nacional de Córdoba, Municipalidad de Córdoba y nosotros. Podemos decir que aproximadamente 200.000 personas esa noche se movilizaron recorriendo los espacios museos.
¡Qué fantástico!
Una necesidad se percibía en la gente.
Bueno, acá hicimos un programa donde hablamos de la noche de los museos, de la noche de las librerías y la noche de los teatros en Buenos Aires. Y también la noche de los museos en Buenos Aires, yo creo que fue la fiesta de hacía años que la gente no se volcaba a la calle, además fue una noche hermosa, y me parece que tuvo que ver con tantas pérdidas, no solo con el encierro, sino con la pérdida de seres queridos, y con que los duelos se van saldando de a poquito por dentro, pero que los seres humanos tenemos necesidad de apostar a la vida y a la fiesta, ¿no?
Es así, Magdalena, por eso cuando comenzábamos me ponía muy contenta, estamos vivas, todas las que estamos...
Sí, ya lo creo, te entiendo mucho.
Para quienes nos escuchen y nos vean. Bueno, y después, además de eso, tenemos el Carafa y todos los otros espacios con la Bienal Sur que terminó, lo tuvimos hasta hace...
Sí, claro.
Estuvo genial, una gran cantidad de público. En el Museo Ferreira, unas instalaciones espectaculares. Y la verdad es que estamos satisfechos porque a mediados de año, cuando hubo ahí un poco de titubeo entre nosotros mismos, sí. Para decir, bueno, avanzamos, invertimos, no invertimos.
Claro, pero... porque es un avance que implica una inversión muy grande.
Sí, una inversión muy grande. Debo decir y agradecer al gobernador de Córdoba, la verdad es que nos ha permitido Juan Schiaretti ejecutar el 100% del presupuesto de la Agencia de Córdoba Cultura, que es un presupuesto importante.
Eso habla muy bien del gobierno de Córdoba, que que esa inversión en cultura, que no tienen muchas provincias, convengamos, porque yo, sabes que he estado en la gestión pública 2 veces como subsecretaria y a veces es un lamento porque hay mucha gente talentosa en otras provincias, pero no siempre se le asigna a cultura, porque asignarle importancia es asignarle presupuesto, Nora.
Ni lo dudes.
Un gobierno. Yo no hubiera podido hacer las cosas que hice en Cancillería, en el exterior, en el mundo, en la Bienal de Venecia, si no hubiera contado con todos los recursos que eso implicaba, ¿no?
Sí, no solo que es así, sino que es asignar presupuesto, considerar y avalar las ideas que tienen un norte que va más allá del mañana, digamos, es decir, dejar para siempre espacios instalados que vendrán otros y otras y le pondrán otro perfil, pero que son instituciones que quedan como patrimonio cultural de los cordobeses y de los argentinos y del mundo, porque también una de las pocas cosas buenas que nos dejó la pandemia fue el empoderarnos con las redes y con todo lo que es transmisión virtual. Entonces, cada uno de los programas que nosotros tenemos al momento de su lanzamiento, de su inauguración, ha sido transmitido al mundo a través del streaming. Y esto tiene que ver con un pensamiento muy claro, digamos, nosotros pretendemos que esta Córdoba, la Córdoba de la docta, pero que también es la Córdoba de los mejores quesos argentinos, de los mejores salames, más allá de que haya alguien en otro lugar que me pueda decir lo contrario.
Bueno, pero eso también es patrimonio, ¿eh? Claro, eso también es patrimonio, por supuesto. El patrimonio no es solamente las obras de los museos. Lo que vos venís hablando. Y lo del polo audiovisual en tu patria chica, en Villa María.
El polo audiovisual que ya tiene 3 subsedes, porque ahora lo que ha tomado ha estado público y ha sido muy notorio, es la inauguración de la sede en Villa María. Porque es
Tiene 3.
Claro, el polo tiene una delegación y una sede en Río Cuarto, muy importante, que lo hicimos en un ensamble perfecto con el sector privado, con el centro comercial e industrial de Río Cuarto.
Más ¡qué bien!
Trabajamos los 3, el Estado provincial, el Estado municipal y el sector privado juntos. De hecho,
porque la producción audiovisual es carísima. Hacen falta muchos recursos.
Hace falta recursos y también hace falta el discurso, Magdalena, porque los
cordobeses
no estábamos acostumbrados a hablar y a tener incorporado en el discurso esto de dentro de las industrias culturales, la industria audiovisual. ¿Qué es lo que era la industria audiovisual? Y bueno, algunos lo relacionaban con los videojuegos. Conclusión, hoy tenemos un polo en Río Cuarto, otro en Villa María y otro en San Francisco.
Bueno, fantástico, porque eso también, es decir, la identidad tiene tanto que ver con la transmisión de las imágenes propias, ¿no es cierto?
Así es.
Y ustedes tienen tanta identidad para transmitir.
Cuando bueno, vos veas en el cine argentino, en los cines de Argentina, la película El Matadero, que está basada
sí,
en
el... Sí, lo leí, bueno, me encantó. Claro, claro. Y hay otra más, El Vasco o algo así.
El Vasco.
Bueno, me parece fantástico. Yo ya no me queda tiempo para preguntarte de mi amada manzana de la compañía y las cinco estancias jesuíticas, particularmente porque yo fui la coordinadora de esa presentación ante el Comité de Patrimonio Mundial, cuando era presidenta de la Comisión Nacional de Museos. Yo quiero dedicarle un programa entero a esos 20 años de esa declaratoria, y entonces te comprometo ya, junto con otra gente de la provincia, que vos digas, a dedicarle a ese patrimonio maravilloso que yo lo conozco palmo a palmo, piedra por piedra. Así que...
está cuidado ese patrimonio, es un tesoro y te garantizo...
Me da mucha alegría escucharlo porque el patrimonio es mi patria de adopción, siempre digo. Bueno, Nora, solo felicitaciones. Que termines, ya esto sale el 6 de enero, pero estamos a días de terminar el año, y me hace feliz que en tantos lugares de Argentina haya tanto empuje, que seamos un país que no se rinde, que no baja los brazos, y la cultura es la punta de lanza de todo eso, ¿no es cierto?
Ni lo dudes, sin arte es muy imposible superar los obstáculos más terribles que la humanidad pueda llegar a tener o nuestro propio pueblo, de manera que acepto el reto de volver a encontrarnos para hablar sobre el patrimonio jesuítico, patrimonio de la humanidad, desearte una Navidad, una noche buena, maravillosa, iluminada, llena de paz, de bondad, de solidaridad, y que el 2022 sea muy bueno con la Argentina y con los argentinos.
Sí. Exactamente, recemos por la Argentina, recemos por la Argentina. Un abrazo fortísimo, Nora.
Gracias, gracias. Que estén todas muy bien y todos. Un abrazo.
Todas y todos. Te felicito, cariños.
Gracias. Adiós.
Bueno, estimados oyentes, como les dije, les conté en el editorial. Tenemos que entrevistar hoy a una amiga de la radio, a Virginia Gote, que es la secretaria de Cultura hiperactiva que tiene la provincia de San Juan. Buenas noches, Virginia. ¿Cómo
Hola,
estás?
Muy bien, un gusto saludarte nuevamente y a tu audiencia.
Bueno, fantástico. En este fin de año bastante tórrido y además preocupante porque... la pandemia está de nuevo aumentando y no es un buen cierre del año, aunque este programa sale el 6 de enero. Decime, Virginia, contanos algunas de las actividades que vos consideres centrales que desarrollaste este año, que fueron muchas.
Sí, la verdad que fue un año a pesar... Yo lo veo como dos años, porque para mí como que 2021
sí,
como un gran
dos años
combo,
en
¿no?
uno. Dos
sí,
años en
ha
uno.
Sido, más allá de no habernos tomado vacaciones, en muchos casos el tema de la pandemia lo ha como unificado, ¿no? Y hemos tenido altibajos atravesándola, pero la verdad que más allá de eso, creo que todos, no hablo por mí en San Juan, pero creo que todos los hacedores culturales
todos.
En los diferentes lugares que nos toca, le encontramos la vuelta de seguir haciendo nuestro trabajo, en el caso más de la gestión y de la función pública, como me toca a mí, asistiendo y buscando programas para que realmente el sector cultural pueda trabajar, subsistir, y que espacios culturales se puedan seguir manteniendo abiertos. Y bueno, y luego, a medida que las posibilidades nos lo permitieron, salir y aprovechar los momentos de apertura que tenemos ahora. Y bueno, muchísima actividad. Hemos tenido, hemos hablado en varias oportunidades, así que no quiero repetir las cosas que ya hemos conversado, porque hemos sido desde
no,
la OPA.
No, pero hace una síntesis, porque no necesariamente todos
por eso, todos escucharon.
La audiencia no.
Que, Sí, te diría que desde ser de la primer sala de teatro que hemos tenido una ópera hecha completa, como fue Madame Butterfly, que tuvimos acá en el Teatro Bicentenario, que se produjo justo después de las primeras aperturas con aforos en la sala, pero se pudo producir.
¡Bravo! ¡Buenísimo!
Sí, una ópera del Sodre. Sí, exactamente, una coproducción con el Sodre de Uruguay, donde se trabajó con altísimo nivel y una ópera sí. completa con la Sinfónica de San Juan. Y se pudo hacer excelente, con una excelente producción, y lo pudimos disfrutar desde, bueno, en programas internacionales como Bien al Sur, en el Museo de Bellas Artes, que también fue muy visitado y realmente con mucha participación de artistas locales y a nivel nacional e internacional en esas muestras.
Eso fue muy bueno.
Y un hito muy grande que tuvimos no hace mucho tiempo, hace un par de semanas cerró, que trabajamos por primera vez, lanzamos el Festival San Juan Celebra la Cuyanía, que busca ser una fiesta nacional que se repite año a año y que tiene que ver con una fiesta de la Cuyanía, realmente de la Cuyanía, donde
son... ¡Qué bueno!
Fueron
¿Qué
cuatro
es eso
días,
de la Cuyanía?
Exactamente. A ver. Hay muchas fiestas tradicionales y de ritmos tradicionales y de música tradicional, pero que después el tema del folclore es tan amplio, tan diverso en todo sí. el país, que la idea era hacerlo específicamente de los ritmos y de la música identitaria de Cuyo, que es más que nada la tonada, la cueca y el gato, si querés. Y en el sí. norte tenemos algunas variaciones y, por supuesto, muchas influencias de otros ritmos de folclore. Pero básicamente fue poner en escena, poner en valor nuestra música, la tonada, el gato, la cueca, y nuestros cantautores, Música Buenaventura Luna, cantautores sanjuaninos, para darles el lugar, primero en la provincia que
claro.
merecen, y luego posicionarlos a nivel...
Hay que promover a los artistas.
Fue un festival...
Sobre todo después de un año de cierre como fue 2020, ¿no?
Exactamente. Y bueno, es un área del folclore, digamos, un sector que había sufrido muchísimo, como todos, y que necesitaba un espacio y sobre todo que tenga esa revalorización como bien festival, ¿no? Y bueno, fueron cuatro días, tanto en el Auditorio Juan Victoria, que tiene una acústica maravillosa, como en el anfiteatro al aire libre, donde participó otro tipo de público, y después, por supuesto, las peñas tradicionales, donde los claro. jardines del auditorio tuvieron en total más de 3.000 músicos, tanto
Qué
de
bien.
San Juan como de San Luis y de Mendoza, bailarines, ballet, bueno.
¡Qué bueno!
Y como colorario que se declaró la tonada como patrimonio cultural inmaterial de la provincia hace muy poquito. Así que yo creo que eso también fue un gran hecho artístico que hemos presenciado hace muy poquito nomás, ¿no?
Así bueno, que, bueno, qué bueno, porque así después irán por más.
Por supuesto que sí, y bueno, y además la idea es que este festival se repita año a año, tuvo mucha repercusión en todo Cuyo y en los folcloristas de todo el país, así que sin duda estamos poniéndolo en carpeta en el almanaque anual, así que para ir creciendo cada vez más con eso. Y después, bueno, un montón de actividades que tuvo que ver con las actividades de la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela, que hemos estado muchísimo en todo el territorio, de la provincia, ¿no?
¿Qué es la Orquesta Escuela?
La Orquesta Escuela es un programa que tenemos de la Secretaría de Cultura junto con Fundación Orquesta Escuela, que es basado en el modelo venezolano.
Ah, el modelo de Abreu.
Exactamente.
De Abreu.
Que tenemos más de
13 orquestas infantojuveniles.
Infantojuveniles en los barrios, ¿no? En los diferentes
claro.
sectores y departamentos de la provincia. Nosotros lo gestionamos desde la Secretaría de Cultura, de la estructura es nuestra, desde aquí junto con la Fundación, y que ha crecido muchísimo, y hemos realmente, los niños, a pesar de la pandemia, han podido ensayar, tener sus clases y llevarlos, por supuesto, a territorio para que puedan, bueno, experimentar la presencia de público, ¿no? Que siempre es parte fundamental en el desarrollo de un artista. Así que eso ha crecido muchísimo, y lo mismo que el programa de Camerata, que es nuestra Camerata San Juan, que está la Orquesta de la Sinfónica de la Universidad y está la Camerata, que también ha crecido muchísimo y se ha profesionalizado muchísimo, y hemos hecho un montón de espectáculos, siempre tratando de estar al aire libre lo más que podemos, pero realmente en espacios cerrados también, mientras tanto lo permite, ¿no? Así que bueno, la verdad que un montón de estas actividades en los centros culturales, hemos reabierto el Teatro Sarmiento, para teatro local sobre todo, que estaba cerrado. ¿Y
estaba cerrado hacía mucho?
No, estuvo abierto, pero estaba orientado para otro tipo de escenificaciones, y después con la pandemia había que cerrado por obras, estuvo mucho más tiempo cerrado por obras, y aprovechamos para hacerle obras. Entonces se reabrió con una fuerte apuesta a lo que es el teatro local y la danza local, ¿no? Así que también es un lugar de muchísimo enriquecimiento y cruces de los sectores de artes escénicas y música y teatro que pasan por el teatro diariamente. Y después, bueno, los grandes espectáculos que hemos tenido también en el Teatro del Bicentenario, como Momento, que fue una obra muy linda producida por aquí, de ballet, y bueno, y escenificaciones, una puesta en escena maravillosa, a cargo de Victoria Balanza y de Pablo Barbera, que estuvieron, de Sergio Barbera, que la verdad
que... O sea,
que
mucho de muchísimo, no solo de arte, de música y danza veo que han hecho. Y han hecho obra. Bueno, ustedes tienen un anfiteatro que es un modelo en el país, que yo lo conocí hace muchísimo tiempo, cuando no había había
el ahora auditorio Juan Victoria.
Claro, ese auditorio.
De las mejores acústicas de Latinoamérica.
Exacto, es reconocido.
Ese sufrió en el terremoto. Vos sabés que el auditorio tiene un órgano alemán, la firma Volcker, es exquisita la acústica
sí,
que tiene.
Lo
y
sé.
Sufrió el terremoto y lo pudimos restaurar con ayuda de la Secretaría de Cultura de Patrimonio de Nación, el Ministerio de Cultura de Nación, y lo pudimos reinaugurar con un organista alemán que vino en agosto a hacernos espectáculo maravilloso de órgano en el auditorio.
Yo también hablé, porque me enteré, del tema de las artesanías, que es un tema tan importante en las provincias. Me parece re buena la iniciativa que tuvieron.
Sí, la verdad que, bueno, como bien decías vos, es una cosa identitaria que además... realmente nos preocupa porque estamos trabajando con todos los artesanos y con todos los municipios para recuperar, para mantener, sostener las técnicas tradicionales, que esas personas,
claro,
las artesanías de las tejedoras más grandes y demás, que esas técnicas no se pierdan, porque son técnicas muy identitarias, muy tradicionales. Entonces hemos hecho un trabajo durante estos 2 años, pero que va a continuar, que es el trabajo en territorio justamente de red con todos los artesanos y de contención en programas para que se pueda seguir produciendo y tengan continuidad. Y ahora estamos por reinaugurar el nuevo mercado artesanal, que lo estamos haciendo prácticamente nuevo con contenidos, y hace muy poquito hicimos la segunda certificación de artesanías, que busca justamente certificar la artesanía de calidad, no tanto porque la otra no sea, sino que justamente sea identitaria y mantenga las técnicas tradicionales, ¿no?
Bueno, esto realmente es para felicitar, porque es un tema que ha sido un problema para la Argentina, el tema de la autenticidad y de la calidad de nuestras artesanías. Nosotros tenemos, gracias a acciones como esta que vos estás desarrollando, y que también hay en otras provincias, la artesanía de Salta también es muy buena. Hay artesanía.
Muy buena en todo el país.
Claro, sí. Pero hay que ponerla en valor de manera que, porque no llega a competir, diría yo, que conozco mucho, he tenido la oportunidad de conocer mucho Latinoamérica, con algunos otros países latinoamericanos. Y me parece que estamos llegando a un nivel que es muy valioso y encomiable, ¿no? Así que, bueno, Virginia, como este es un programa de balance global y tenemos 3 invitados y una es una entrevista doble, yo te voy a tener que despedir con pena porque me encanta verte, aunque sea en el Zoom, y además siempre sigo las cosas que se hacen en San Juan y el empuje que tiene cultura de esa provincia en los últimos años, y vos tenés que ver absolutamente con eso. Así
te agradezco muchísimo, Magdalena, un placer estar nuevamente acá, saludar en este balance, y aprovecho a invitar a todos a la Fiesta del Sol, que está en marcha, que este año sí la vamos a poder realizar en febrero, y que es un fiestón de todas las industrias culturales de la
bueno,
provincia.
Esperamos la invitación. Abrazos.
Diana, adiós.
Cariño grande. Chau, chau. Bueno, estimados oyentes, el tiempo se me voló. Demasiadas actividades en este balance del fin de año, tan rico en arte, en música y en todas las expresiones de la cultura. Simplemente contarles que se entregaron los premios del Fondo Nacional de las Artes, que se entregaron los premios que otorga Radio Cultura, que sacó el primer premio como institución pública el Teatro Colón, y el segundo como institución pública el Museo Carafa, y que después en el orden privado la Fundación PROA sacó el primer premio compartiéndolo con la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Solamente desearles un buen comienzo de año, que todos nos cuidemos más que nunca, porque la situación se está poniendo muy seria y Dios quiera que no tengamos que después de las fiestas llegar a tener que cerrar actividades o fronteras. Nos encontramos el próximo jueves y les deseo un muy buen fin de año y comienzo de año.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.